Imaginemos por un momento que entramos a un ascensor en un gran edificio de oficinas. Hace mucho frío afuera, así que venimos con un abrigo súper grueso. Presionamos el botón para ir, digamos, al nivel 4 del estacionamiento subterráneo.
Un clásico día de invierno.
Exacto. Y el ascensor baja, las puertas se abren en un sótano oscuro y sin darnos cuenta, en ese trayecto súper cotidiano, acabamos de navegar físicamente por una de las estructuras matemáticas más fundamentales que existen.
Totalmente.
Y por eso hoy vamos a demostrar que los números enteros, pues, no viven atrapados en una pizarra de un salón de clases. Así que les doy la gran bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo.
Así es.
Nuestra misión de hoy es desmitificar cómo visualizamos los números y las matemáticas en la vida real. Vamos a tomar estos conceptos que siempre nos han parecido súper abstractos y veremos cómo son, en realidad, el mapa que usamos para ubicarnos en el mundo.
Y para lograr desarmar toda esta idea, hoy contamos con dos fuentes que, al ponerlas frente a frente, ofrecen un contraste brillante.
Sí, son súper distintas.
O sea, diametralmente opuestas en formato. Por un lado, revisaremos una guía pedagógica, muy tradicional y estructurada de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Que está ubicada en Chaparral, Tolima.
Exacto. De hecho, fíjate que su escudo tiene un lema muy diciente. Dice Dios, ciencia y libertad.
¡Wow! ¡Qué intenso!
Sí, es un recurso que encarna todo lo que es el papel, el lápiz y la historia clásica. Y por otro lado, contrastaremos esa visión con un entorno puramente digital. Carlos Gonzalo Morales Figueroa y Manuel Serrano.
Básicamente es el choque entre la regla de plástico de toda la vida y el algoritmo interactivo.
Es una buena forma de verlo. De hecho, para visualizar esto en nuestra mente, imaginemos que el fondo de nuestro estudio de grabación está cambiando.
A ver.
Primero, visualicen una antigua línea de tiempo dibujada en un pergamino gigante. Luego, ese pergamino se transforma, digamos, en un termómetro congelado gigante. Y finalmente, todo eso se disuelve en una cuadrícula digital interactiva iluminada con luces de neón.
Me encanta. Representa perfecto esa evolución del aprendizaje matemático del que vamos a hablar.
Exacto.
Y para empezar a construir este mapa conceptual de los números enteros, creo que hay que ir al concepto más intuitivo de todos. Antes de hablar de matemáticas puras, hablemos del paso del tiempo.
Claro, el tiempo.
Porque, o sea, el tiempo es la experiencia de movimiento más universal que compartimos. Siempre vamos hacia adelante sobre una línea que no podemos ver.
Y fíjate que la guía del Colegio de Chaparral aprovecha esa intuición a la perfección.
¿Sí?
¿Cómo lo abordan?
Pues, en lugar de comenzar dibujando números aislados en un eje, inician utilizando la historia humana como la recta numérica definitiva.
¡Ah, qué inteligente!
Sí, establecen el nacimiento de Cristo como el punto de origen. Ese ancla, digamos, es el año cero.
El famoso año cero.
Tal cual. Y a partir de ese punto, organizan los eventos con una lógica posicional. Todo lo que ocurrió antes es parte de los enteros negativos, o Z negativo. ¡Claro! La historia antigua.
Exacto. Ahí ubican la prehistoria y marcan hitos, por ejemplo, el hallazgo más antiguo de la escritura en el año menos 3000.
¡Wow!
Y luego, hacia adelante del cero, entran al territorio de los enteros positivos, o Z positivo.
¿Qué eventos ponen ahí?
Pues cosas como la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, la caída de Constantinopla en 1453 y la Revolución Francesa en 1789.
Ok, vamos a desempacar esto.
A ver.
Porque me parece fascinante. Es como si alguien tomara una cinta métrica infinita, enorme, y arbitrariamente pintara una línea roja en el medio diciendo, bueno, a partir de hoy nuestro punto de referencia será este.
Es literalmente eso, un estándar.
Y lo que resulta de esta analogía histórica es que cambia por completo nuestra percepción sobre los números negativos. Porque, no sé si te pasaba, pero en la escuela a veces nos enseñan que un número negativo es menos que nada.
Sí, como un vacío, una deuda.
Exacto, una ausencia. Pero al mirar ese año menos 3000 en la recta de la historia, o sabemos que no hubo menos que nada.
Para nada.
Hubo civilizaciones enteras, comercio, cultura. Esos números negativos simplemente indican una dirección. Una dirección hacia atrás en esa gran cinta métrica, partiendo de nuestra línea roja.
Es una ubicación espacial en el tiempo.
Tal cual. Otorgan orden a todo ese caos direccional. No señalan que falta materia, señalan dónde estás parado.
Y una vez que entendemos que los números nos dan esa brújula, la matemática formal, entra a establecer un manual de instrucciones.
Las reglas del juego.
Exacto. Las reglas sobre cómo dibujar y calibrar esa cinta métrica para que cualquier persona, en cualquier parte, la lea igual.
Y revisando el documento de la escuela, el método es casi, digamos, militar en su rigidez.
Sí, es un procedimiento secuencial que no deja margen de error. Primero, se traza una línea horizontal recta.
Básico.
Segundo, se marca el punto de origen, el cero. Y tercero, y esto es clave, se divide la recta en segmentos idénticos.
Ah, la distancia.
Exacto. La uniformidad espacial es innegociable. La distancia física en el papel entre el 1 y el 2 tiene que ser exactamente igual a la distancia entre el menos 1 y el menos 2.
Lógico, si no el mapa no sirve.
Y finalmente, agrupas los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Hasta ahí tenemos el mapa básico. Pero aquí, las fuentes introducen una herramienta analítica adicional.
Que viene del material de GeoGebra, ¿verdad?
Sí, de Olga Flores González. Ella introduce el concepto de valor absoluto.
Un término que, fíjate, siempre me ha sonado increíblemente filosófico para estar en una clase de matemáticas.
Suena muy profundo y se representa colocando el número entre dos barras verticales. La autora lo define de manera muy pragmática.
¿Cómo lo explica?
Dice que el valor absoluto es simplemente la distancia física que existe en esa recta desde el cero hasta el número. Es la magnitud pura.
O sea, despojado del signo.
Exactamente. Tomas el número y le borras el más o el menos.
Espera, pero un momento. Tengo un cortocircuito aquí.
A ver, dime.
Porque, o sea, pasamos toda la primera parte de este análisis celebrando cómo el signo negativo y positivo es lo que nos salva del caos.
Claro, la dirección.
Exacto. Entonces, si aplicamos este valor absoluto y borramos el signo, nos quedamos completamente ciegos a la dirección. ¿Por qué una herramienta matemática nos pediría voluntariamente ignorar hacia dónde vamos?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque, dependiendo del problema, a veces la dirección es puro ruido.
¿Ruido?
Sí, ruido irrelevante. A veces lo único que nos interesa es la magnitud del desplazamiento o el costo energético.
Dame un ejemplo de la vida real, para aterrizarlo.
Claro, mira la física diaria. Si sales a correr por la mañana y te alejas 5 kilómetros de tu casa hacia el norte o 5 kilómetros hacia el sur, la dirección es fundamental si quieres saber en qué cafetería vas a terminar desayunando.
Jaja, lógico.
Pero si tu único objetivo es saber cuántas calorías quemó tu cuerpo, la dirección es intrascendente. Tu cuerpo experimentó un esfuerzo de magnitud 5.
¡Oh, wow!
Ese es el valor absoluto. La biología no distingue si sudaste hacia el norte o hacia el sur. Solo registra el desgaste.
Ah, claro. Es separar el concepto de destino del concepto de esfuerzo.
Exactamente.
O sea, si lo pensamos con la historia, si una máquina del tiempo viaja al año menos 3000 o viaja al año 3000 positivo, el desgaste del motor de la máquina va a ser exactamente el mismo.
Tal cual. La distancia desde el origen es igual.
Qué fascinante. La magnitud es idéntica aunque los destinos sean opuestos.
Esa es la distinción fundamental. Y bueno, una vez dominada esta medición de distancias puras, surge un problema logístico muy terrenal.
Me imagino que tiene que ver con el espacio físico.
Claro, nuestra recta numérica teórica es infinita, pero pues la hoja de papel de un estudiante o la pantalla tiene límites muy estrictos. No puedes dibujar 1000 líneas pequeñas para 1000 años.
Tenemos que buscar una manera de comprimir la información, de hacerle zoom.
Y la guía del Tolima lo aborda enseñando cómo escalar la realidad. Cuando te piden ubicar años como 1480 y 1820, la instrucción es abandonar el conteo de uno en uno desde el cero.
Porque no acabarías nunca.
Exacto. Se toma un segmento aislado de la recta, por ejemplo, el tramo entre los años 1400 y 1900. Y la recta se divide en marcas que representan saltos de 100 en 100 años.
Ah, y eso permite que el 1480 sea visible justo antes de la marca del 1500.
Es un ajuste de perspectiva total.
Y esto me lleva a uno de los gráficos que estaba revisando en la fuente y que me pareció el más llamativo, el de la evolución tecnológica de los medios de comunicación.
Es buenísimo ese gráfico.
Porque cuando uno lo mira,
la escala no parece uniforme a lo largo del tiempo. Y siento que cuenta una historia oculta sobre el ritmo de nuestra propia civilización.
Es fascinante, porque esa comprensión visual revela cómo se ha acelerado el progreso humano.
Sí, totalmente.
Inicia marcando la invención de la imprenta en el año 1450. Y durante siglos, digamos, los avances se pueden espaciar súper holgadamente en la recta.
Había mucho tiempo entre un invento y otro.
Exacto. Pero al acercarse a nuestra era moderna, el gráfico tiene que agrupar una enorme cantidad de hitos en un espacio minúsculo.
Como que todo se amontona.
Tal cual. Menciona el desarrollo del protocolo TCP/IP, que para ponerlo simple, es la arquitectura que permitió que las computadoras se comunicaran entre sí. La base de Internet.
Claro.
Apila tecnologías como WAP y UMTS.
Que fueron los primeros sistemas para tener Internet en los celulares, si no me equivoco.
Exacto. Y lo curioso es que la recta numérica casi que se queda sin espacio físico para acomodar tantos inventos en tan pocos años.
Lo que demuestra que la línea matemática no solo organiza, sino que ilustra visualmente el peso de la historia.
Sí, es un mapa de nuestra aceleración.
Ahora, hemos hablado mucho de tiempo y de años, pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, donde la necesidad de medir por debajo del cero se vuelve una urgencia de supervivencia diaria, es con la temperatura.
Uf, el clima. Ahí sí que requieres mediciones bidireccionales todo el tiempo.
Exacto.
Y la guía lo plantea con un ejercicio meteorológico muy clásico. Dicen, a ver, una ciudad amanece con una temperatura de menos 4 grados centígrados.
O sea, un frío espantoso.
Hace un frío bajo cero, sí. Y luego, al mediodía, el sol calienta y la temperatura aumenta 6 grados.
Ok, sube 6 grados.
El reto para el estudiante ahí no es solo hacer la suma, sino visualizar ese cruce de fronteras. Se debe subir desde el menos 4, atravesar la barrera del cero y llegar hasta los 2 grados positivos.
Y aquí es donde la analogía del ascensor que mencionamos al principio se vuelve, para mí, la mejor forma de entenderlo.
Sí, es perfecta para esto.
Porque un termómetro, a fin de cuentas, no es más que una recta numérica que alguien decidió poner de pie.
Literalmente.
La temperatura deja de ser un concepto en un papel y se convierte en movimiento vertical. O sea, imaginemos que la planta baja del edificio, el vestíbulo principal, es nuestro cero.
Uh-huh.
Si la mañana empieza a menos 4 grados, estamos en el cuarto nivel del estacionamiento subterráneo.
Bien abajo.
Y al aumentar 6 grados, pues el ascensor empieza a subir. Pasa por el nivel menos 3, menos 2, menos 1 y llega al cel.
Ahí ya subimos 4 niveles.
Exacto. Salimos del estacionamiento, pero necesitamos subir 6 en total. Así que el ascensor continúa subiendo 2 pisos más en la torre principal. Llegamos al piso 2.
La temperatura es de 2 grados positivos.
Es que esa visualización vertical es mucho más intuitiva para el cerebro humano.
Muchísimo más. Y fíjate que el documento continúa profundizando con los descensos térmicos.
¿Qué ejemplo dan ahí?
Plantean que a las 9 de la noche la ciudad marca menos 1 grado centígrado. Y a las 2 de la madrugada desciende hasta menos 5 grados.
Ok, ¿vamos para abajo otra vez?
Exacto. En el contexto de los ascensores, esto equivale a tomarlo en el sótano 1 y bajar hasta el sótano 5. Es un viaje de 4 niveles de profundidad adicional.
4 pisos hacia la oscuridad.
Y para fomentar el pensamiento analítico, la guía lanza una última pregunta para los estudiantes. Les dicen, ¿qué tiene que suceder físicamente para que el clima baje de menos 5 grados a menos 10 grados?
Pues que nuestro ascensor tiene que caer 5 pisos más.
Es un viaje adicional de 5 grados negativos, tal cual.
Es súper claro visto así.
Ahora bien, resolver estos problemas de clima o dibujar líneas en un cuaderno, pues, es un ejercicio valioso. Pero nuestras fuentes nos proponen un salto radical.
Aquí es donde entra la parte digital.
¿Sí? Nos invitan a pasar de ese mundo de tinta y papel a un entorno donde las matemáticas literalmente responden al tacto. Aquí entramos al territorio de GeoGebra.
Hablemos de eso, de cómo la tecnología cambia los engranajes de la mente humana al aprender estas reglas.
Es que los recursos de GeoGebra que estamos analizando, que fueron impulsados por la visión de Carlos Gonzalo Morales Figueroa y el desarrollo de Manuel E. Serrano, se enfocan en algo llamado cognición corporizada.
Cognición corporizada. Suena complejo.
Suena elegante, pero básicamente significa que, en lugar de pedirle a un estudiante que mire un papel inmóvil e intente imaginar el ascensor, la plataforma le da, un control físico sobre los números.
Interactúan con ellos.
Exacto. Para sumar enteros en la pantalla, el usuario utiliza herramientas que llaman deslizadores.
Y, o sea, ¿cómo funciona exactamente la mecánica de estos deslizadores al intentar sumar dos cantidades?
Pues, traduce la operación algebraica en un desplazamiento espacial en la pantalla. Digamos que alguien necesita sumar. Primero toma el deslizador y ubica el primer número. Si es negativo, físicamente lo arrastra hacia la izquierda del cero. Si es positivo, lo jala hacia la derecha.
Ok, muy intuitivo.
Y luego añade el segundo número repitiendo la acción. Y aquí viene la magia. Si ambos números comparten el mismo signo, o sea, si ambos empujan hacia la derecha, la plataforma visualiza esto uniendo los dos segmentos geométricos.
Ah, como armando un bloque más grande.
Tal cual. Forman un bloque más largo en esa dirección. La suma se revela como la acumulación de fuerzas que empujan hacia el mismo lado.
Claro, como si dos personas empujaran un coche en la misma dirección.
Exactamente.
Pero la pregunta inevitable aquí es, ¿qué ocurre en la pantalla cuando hay un conflicto de intereses?
El famoso choque de signos.
Sí, o sea, cuando un número tira hacia los positivos y el otro número exige ir hacia los negativos. ¿Qué pasa ahí?
Cuando hay signos opuestos, el algoritmo de GeoGebra muestra gráficamente esa regla que suele paralizar a todo el mundo en la escuela tradicional.
La pesadilla de la resta de enteros.
Esa misma. Visualmente, el sistema superpone la magnitud de ambos deslizadores. Actúa como si las dos fuerzas estuvieran chocando de frente.
¡Wow!
Y elimina o cancela la porción del espacio donde ambas fuerzas se neutralizan mutuamente.
¿Y qué queda?
Lo que sobrevive de esa colisión es la diferencia entre los valores absolutos.
Ah, claro, el valor absoluto que mencionamos antes.
Exacto. El número que tenía mayor longitud visual, o sea, mayor valor absoluto, impone su signo en el resultado final simplemente porque tenía más fuerza de arrastre que el otro.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Y aquí quiero detenerme a pensar en el impacto cognitivo, porque siento que va muchísimo más allá de ser una aplicación vistosa.
Es un cambio de paradigma total.
Porque cuando uno aprende matemáticas de la manera antigua, se nos obliga a memorizar cánticos sin sentido. Ya sabes, más por más es más, menos por menos es más, cuando se restan enteros se conserva el signo del mayor.
Repetir como loros.
Sí, literal. Y el cerebro tiene que escuchar esas palabras, convertirlas en reglas, mirar un símbolo en la página, descifrar qué significa y luego aplicar la regla. Es una ruta mental agotadora.
Es muchísima carga cognitiva. Respalda 100% esa superioridad del tira y afloja interactivo.
Sí.
¿Por qué? Porque el cerebro humano no evolucionó durante millones de años para decodificar ecuaciones en una pizarra plana.
Cierto.
Nuestro cerebro evolucionó para navegar por espacios físicos, para cazar, para medir distancias al saltar, para entender qué roca es más grande y pesada que otra.
Pensamiento espacial puro.
Exacto. Entonces, al transformar un problema abstracto, como restar menos 7 y más 4, en un objeto virtual que se puede arrastrar, se activan áreas del cerebro dedicadas a la percepción espacial y motora.
Se vuelve algo físico.
Y la carga cognitiva disminuye drásticamente. El estudiante deja de memorizar el qué para empezar a observar el por qué.
Entienden que el resultado es negativo porque visualmente el bloque negativo era simplemente demasiado grande para que el positivo lo pudiera frenar.
Tal cual. No hay magia. Es pura física visual.
Lo cual siento que une de manera perfecta a nuestras dos fuentes de hoy. Porque comenzamos con una escuela tradicional en Tolima que defiende la ciencia y la libertad, estructurando nuestra historia y nuestro clima con esa rigidez necesaria para no perdernos.
Un ancla fundamental.
Y luego llegamos a una herramienta digital que nos da, digamos, la libertad interactiva para que la ciencia matemática se sienta como un juego súper intuitivo.
Es el balance perfecto.
Así es. Y al destilar toda esta información, al exprimir ambos documentos, ¿qué concepto central crees que se consolida sobre nuestra relación con los números?
Pues yo diría que la conclusión ineludible es que las matemáticas, y particularmente la estructura de los números enteros, no son un lenguaje alienígena aislado de nuestra realidad.
¡Para nada!
Son la herramienta de modelado más fiel y precisa que la humanidad ha desarrollado para organizar el caos del mundo.
Totalmente de acuerdo.
Requerimos esa recta numérica para medir cuántos milenios nos separan de los inventores de la escritura antigua.
Y dependemos de esos mapas verticales, como los ascensores, para anticipar si una caída en los grados nos obligará a buscar refugio en la madrugada.
Y por supuesto, utilizamos nuestra intuición espacial, ahora potenciada por estas pantallas maravillosas de GeoGebra, para calcular balances de fuerzas. Los números nos proveen de un andamiaje lógico que es indispensable para dar sentido a un mundo que está en constante movimiento.
Sí, nos dan estructura.
Y fíjate que ese entendimiento espacial es lo que verdaderamente nos empodera a quienes nos escuchan y a nosotros. Dejar de ver a los números como entidades amenazantes y empezar a tratarlos como direcciones en un mapa.
O como pisos en un ascensor.
Exacto. Eso desmitifica toda su dificultad. Comprender que conceptos que suenan tan académicos como el valor absoluto sirven para algo tan humano como medir nuestra fatiga, sin importar el rumbo, nos demuestra que la teoría matemática siempre, siempre encuentra una aplicación tangible.
Entender cómo funcionan simplemente nos ahorra muchísima frustración en el día a día.
Así es.
Porque al final el objetivo de la educación, ya sea mediante un papel impreso clásico o una simulación en línea interactiva, no es la memorización vacía, es la apropiación de los conceptos.
Hacerlos nuestros.
Exactamente. Cuando se logra visualizar la mecánica interna de las operaciones, la lógica detrás de los símbolos simplemente encaja en el cerebro.
Es como si se encendiera un interruptor. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda en nuestras fuentes, creo que vale la pena que nos llevemos una inquietud final. Algo para pensar en casa.
Me parece perfecto. A ver.
Una inquietud que surge precisamente de reflexionar sobre cómo organizamos las cosas en estas líneas imaginarias. A lo largo de esta exploración, vimos que fijar un evento ocurrido hace más de 2000 años como nuestro cero fue, la gran solución para darle orden a la cronología histórica.
Sí, nos salvó del caos de las fechas relativas.
Exacto. Pero imaginemos esto. ¿Cómo se transformaría nuestra psicología colectiva y nuestra concepción del progreso como especie si decidiéramos que el año cero no está fijo en el pasado antiguo, sino que siempre, de manera permanente, es el día de hoy?
¡Wow! Eso es fuerte.
O sea, si cada día que despertamos es el año cero, matemáticamente y conceptualmente, eso convertiría a todo el pasado, con absolutamente todos sus imperios monumentales, sus genios y sus descubrimientos invaluables, en eventos negativos.
Todos quedarían del lado izquierdo de la recta.
Exactamente. Todos serían Z negativo. Y esto obligaría a la humanidad a percibir el mañana, el futuro, como el único terreno verdaderamente positivo por conquistar.
Cambiaría toda nuestra filosofía de vida.
Totalmente. Es una alteración a la línea de tiempo que nos invita a cuestionar nuestro lugar exacto en ella. Ha sido, sin duda, una exploración fascinante de nuestra manera de medir la realidad. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan y hasta la próxima.